todos lo vieron. A mí me hacen una falta en la puerta del área, si no me equivoco, de Fidalgo, y no le sacan tarjeta amarilla. Y a Caicedo, a los 30 segundos del partido, le sacan una tarjeta.
Lo que no me deja tranquilo son otras cosas. Como, por ejemplo, que ellos hayan tenido el doble de faltas que nosotros y hayan tenido la mitad de amarillas.
¿Cómo no es amarilla la falta que me hacen a mí en la puerta del área?
Es una falta en el borde del área, no sea amarilla, pero una falta a los 5 minutos de nuestra contención, si lo sea, a 40 metros del arco.
Entonces esas cosas no se entienden. Después por protestar te sacan amarilla.
Estaría bueno que unifiquen criterio o que no vengan a decir cuál es el criterio.
Siento que por veces el partido se le está yendo de las manos al árbitro.
Andan visitando las instalaciones la gente de la comisión de árbitro, que vengan con nosotros y nos expliquen también las cosas.
¿Cómo va a pasar antes de un clásico que vayan a visitar el predio de América? Está mal. Lo último que lo hagan privado, no sé.
América no puede estar contento con un empate en el clásico, todos lo sabemos. Ellos estarán contentos, nosotros obviamente no.
Qué tremendas declaraciones de Fidalgo, porque esa es la exigencia que hay para el sagrado americanismo. Ganar, ganar y ganar. Mientras que los Pumas se la pasaron llorando y llorando. Pobres los Pumitas. ¿De qué el arbitraje? Durante la semana quisieron ensuciar todo el antiamericanismo con un discurso constante de que la visita de Armando Archundia, sí, sería para favorecer a la América, ya la visita en Cuapa. Pero ¿no habrá sido al revés? Siempre argumentado, siempre con una capacidad de investigación que va más allá y trasciende esta industria. Tengo pruebas de que el América fue afectado por el arbitraje. La primera de ellas, el gol. En el gol, vean el empujón. Hay falta previa al gol. Y luego, última jugada del América, el tiro de esquina, mano de un jugador de Pumas, y no se marca penal. Ponme a cámara, por favor, de regreso. Así que no me vengan con el cuento, sin argumentos, como suelen hacer los antiamericanistas, de que el arbitraje benefició al América. ¡Dejen de llorar! Y mejor presenten argumentos en lugar de descalificar este empate del América, que como bien lo dice Fidalgo, el América no se le gustó, mientras que los Pumas, a pesar de que lloran, sí, ya hicieron su torneo porque no cayeron contra Papa América. Aquí arranca Fútbol Picante.
Preocupa la América. Nosotros entramos a jugar un clásico, se vio de esa manera, no fuimos claros de mitad de cancha hacia adelante como otros partidos y resultó un empate. Si bien lo dije antes de comenzar una respuesta de tu compañero a un análisis rápido, creo que fueron más errores nuestros que virtudes de ellos. ¿Me puedo equivocar? Sí, claro, me puedo equivocar al revisarlo, pero en mi cabeza tengo siempre jugadas donde nosotros quisimos intentar y ellos han contragolpeado. ¿Le quito mérito al rival? No, al contrario. Es un rival digno, es un clásico y se ha plantado en el Azteca donde quiso ir a ganar. Pero en lo general, considero eso.
Bienvenidos sean todos ustedes. Ricardo Puch, buenas tardes. ¿Por qué América y Pumas empataron 1-1?
Buenas tardes a todos, porque yo veo a un Pumas convencido de la idea, de lo que buscó, comprometido con lo que sabía podía hacerle al América, un equipo que dentro de sus posibilidades jugó un buen partido. A mí me sorprendió la manera como compitió Pumas, lo bien que lo terminó haciendo. Y sí, es cierto que se topó a un América errático, en errores puntuales. No fue el América o la mejor versión de América que hemos visto a lo largo del torneo. Pero me parece que tiene muchísimo mérito el resultado que saca la Universidad, que trabaja Pumas para haberlo sacado y conseguido.
Mauricio Imay, ¿por qué empatan estos dos?
Hola Álvaro, buenas tardes y fuerte abrazo para todos.
me parece que empatan porque Pumas fue valiente, capaz, porque supo cómo competirle al conjunto de las Águilas del América en la cancha del Estadio Azteca, porque entendió lo que se jugaba, todo lo que había de por medio, más allá de la rivalidad y el odio deportivo que puede existir entre estas dos instituciones, sabía Pumas lo importante que era rescatar por lo menos un punto de la cancha del Estadio Azteca para jugarse todo en la última jornada y tener un lugar dentro de la zona de repecha.
En efecto. Lo que necesitan para avanzar de cara a la última fecha del Clausura 2023 para la Liguilla del América, ganar o empatar. Si pierde, esperar que Chivas, Toluca o Pachuca no ganen, que tres equipos no ganen. Para el repechaje, ¿qué necesita Pumas? Ganar para avanzar. Si empata o pierde, que Atlético San Luis y Puebla no ganen. Dos equipos al respecto, que Atlético San Luis y Puebla no ganen. Bienvenidos sean todos ustedes a la mesa más poderosa del balompié mexicano, este es Fútbol Picante. Soy Álvaro Morales. Rafael Puente, Ricardo Puch, Mauricio y Mike, qué linda suerte, don Ricardo.
Gracias. Cierto.
Muy buenas tardes.
Me lo preparía, pero
no me gustan los suéteres, es una prenda pretenciosa, que yo soy del pueblo, para el pueblo y por el pueblo, pero a ustedes les quedan bien. Don Rafael Puente.
¿Qué pasó, Álvaro?
¿Por qué no gana América y por qué no gana Pumas?
Bueno, primero los saludo con el gusto de siempre. Y no gana América porque bajó su nivel de juego notablemente. O sea, yo creo que estuvo lejos de lo que venía jugando América. Sí, naturalmente hay que darle mérito a lo que presentó Pumas, que tampoco le alcanzó para ganar el partido. El resultado me parece mejor para Pumas que para América, a pesar de que no hay victoria. Yo creo que América perdió en funcionamiento, perdió en profundidad, no tuvo la generación de fútbol que regularmente la tiene. Jugadores que suelen ser creativos, interesantes, precisos, como el caso de Fidalgo, diría yo Valdés también, con imprecisiones muy frecuentes, perdieron la pelota en traslado de pelota o en servicio de 5 o 6 metros, que me parece increíble. Uh-huh. No encontró la profundidad, no utilizó bien los costados, el 2 contra 1. Y lo de Pumas, yo creo que tuvo, primero que nada, la motivación que se requiere para enfrentar a la América. Generalmente, la pura presencia de América como rival motiva a todos, a directivos, a seguidores, a jugadores. Hay muchas veces prima, triple, ofrecimientos para que cumplan con un mejor partido de lo que lo venían haciendo.
Sí.
Y yo creo que se defiende bien, contrarrestó los intentos de América, que sigo, y lo vuelvo a repetir, me parece que fueron francamente muy escasos, muy pobres para lo que venía jugando y generando como situaciones de gol, convirtiendo algunos con fallas en otros casos, pero sí imponiendo condiciones desde un principio. No las impuso en este partido.
Chequen tercer y cuarto renglón, que eso es lo preocupante para el América. 14 disparos, pero solamente uno fue al arco. Y ese único disparo al arco fue precisamente el gol. Bien decía Rafael Puente, por los costados no supieron hacer el 2 contra 1. Fuentes no le entendía todas las que tenía que hacer en la pasada al Cabeza Rodríguez. Al Cabeza Rodríguez le hicieron justamente 2 contra 1. No podía ganar esos duelos individuales. Insertaban por ese mismo costado. Tenían también bloqueados. Sí, fue un buen partido la defensiva de Pumas. Bloqueado a Henry Martín. A Diego Valdés también lo neutralizaron, entre otras cosas. Esto es un fracaso para la América. Pero ahora, supongo que los Pumas son grandes. Tampoco ganaron, ¿eh?
Ahora,
Tampoco ganaron.
Sí me gustaría conocer el punto de vista de ustedes. O sea, para mí, destacando, sí, la actitud que presentó Pumas, pero muy pobre el partido, ¿eh? O sea, sí que digas calidad. Fue un partido disputado, ríspido. Hablaban los de Pumas de la cantidad de faltas que cometió América. Por supuesto que también cometió algunas Pumas, pero no fue un partido de calidad, esa es la verdad.
Fue mucho mejor el
previo. A pesar de que todos quieran venderte, que qué partidazo, pues, digo, no sé, ¿no? Puedo estar equivocado. Para mí, el primer tiempo fue bastante malito.
Fue mejor el Chivas Cruz Azul.
Las condiciones de planteles.
A ver, ¿por qué no gana América y por qué tampoco gana Pumas?
¿Me?
Sí. Cuando te veo los ojos.
América no gana porque bajó mucho su rendimiento. Me parece que lo explican muy bien tanto Rafa como Ricky, ¿no? Baja mucho su rendimiento con relación a lo que venía mostrando a lo largo de toda esta temporada. Para mí no es el peor partido de América.
El peor es el de Pachuca.
No, para mí es el primer tiempo contra Querétaro. Para mí, okay. ese es el peor lapso de América en esta temporada.
Lo hizo ver muy mal. Y que fue muy figura mal. Ahí Oscar Jiménez.
Sí. Si no es por Oscar Jiménez, América se pudo haber ido al descanso perdiendo 2-0.
Tiene
un rato con Puebla también, un partido muy flojito.
El
arranque de torneo de América fue bastante malo. Contra Pachuca, para mí, se hizo mucho escándalo por cómo terminó siendo el resultado final.
Sí, ya no hizo nada después del 3-0.
Pero América...
partido más parejo de lo que dice el resultado.
Lo que pasa es que América, en los primeros 30 minutos...
Desastre.
En los primeros 30 minutos fue muy parejo.
¿En este?
No, contra Pachuca.
Ya, ok.
Y en ese, yo sigo creyendo que el gol que le anulan a América está mal anulado. Y eso hubiera puesto a la América a competir y hubiera sido, creo yo, un resultado completamente distinto. El funcionamiento no fue tan malo contra Pachuca.
Aunque América no fue eficiente, América tenía la posesión, Pumas tenía el peligro, porque Pumas sí tenía el peligro, generaba aproximaciones, no llegadas, pero sí es uno de los partidos que por expectativa más bajito del América.
No lo gana América porque no juega un partido para ganarlo.
Claro.
Está lejos de ganarlo, porque para tú ganar un partido tienes que generarle ocasiones, tienes que hacer figura a su arquero. Es más determinante sin ser figura, pero es mucho más determinante Malagón que González.
Totalmente.
En el partido.
Sí, que en realidad ninguno de los dos.
No, ninguno, pero bueno, hay un abajo de Malagón en el primer tiempo, sí, ¿no? Pero, la que le saca a Huerta,
la que
muy
le saca Dineno,
el partido, hay otra que le saca a Dineno.
La del córner del gol
después. Un poco
la de
Dineno.
Huerta iba para afuera,
sí,
iba, pero, pegaba en el costado de la red.
La de Dineno, la de Dineno que se enreda.
Aparte se cruza ahí, me parece que es Fuentes,
sí,
impide que el remate directo, ya el segundo intento, ya está muy encima Malagón. Por supuesto que tiene virtud, ¿no? El portero, porque acorta
gol,
la distancia.
La primera pelota es buena abajo
esa,
de Malagón.
Esa fue la más difícil de todas las que tuvo.
A la abajo.
El gol, la primera.
Ahora,
que saca.
Dime una de González.
No, es que América no le genera, por eso no gana.
¿Sabes qué fue lo más peligroso? El disparo de Richard.
De tiro de castigo, que pasa libre, ahí, que
pasó rozándole.
Nada más.
Cerca de la horquilla, ¿no?
Ahora, la de Viñas para terminar el partido.
Esa es
la más clara de América.
Sí, no, y de ellos. Claro, sí.
Aunque luego obtiene Pumas.
La de Rubalcaba.
Pero ahí también existe esa mano, que para mí es muy clara por parte de Diego. ¿Cuál? La que dice aquí el señor.
Sí,
claro. Para mí es muy clara esa mano. Lo que me llamó la atención en ese momento es que solo fue Henry Martín con el árbitro.
¿Solo fue Henry Martín con el árbitro?
Es el único que va
a pedir la mano.
Para mí, era muy evidente. De primera,
terminan
¿eh?
Terminan acuchillando de América, primera, entonces.
¿Eh? Y si meten bar...
Terminan acuchillando a la América.
Seguro.
Pero lo que me llama la atención... Yo creo que ya por el momento del partido, el minuto,
eso
la calentura... Eso tiene
que ver que estés metido en el juego, ¿no? Que yo, vayas y aprietes
sí,
y
pero
condiciones.
Yo creo que ya todos dijeron, ¿sabes qué? Ya, que pase aquí, bueno. Nadie lo pierde. Ahora, quiero hacer nada más rápido,
ahora voy
Álvaro.
A preguntar algo.
Nada más rapidísimo. Sí. A mí me encantaría encontrarme un jugador de Pumas, de los titulares, sentarme con él y decirle, a ver, aquí entre nos. No sale de aquí. Ajá. Primero, ¿qué diferencia hay entre Rafa Puente y el Turco Mohamed?
Nacionalidad.
Para que hayan cambiado tanto de un partido, de dos partidos a la fecha.
Nacionalidad.
Pero te digo una cosa, Mauricio, y no va en defensa de Rafa, que quede claro. ¿Sabes qué? La actitud fue mejor. La disciplina dentro del terreno fue mejor porque no ha tenido expulsiones. Ahora, el funcionamiento, el volumen de juego,
el volumen,
lo mismo jugar con el colombiano, ecuatoriano, Caicedo, que jugar con Meritao. Meritao te genera mucho más fútbol para adelante, el otro es un jugador mucho más precautorio, mucho más de equilibrio en la mitad de la cancha, de recuperar, es un contención natural. Ahora, en volumen de juego... En generación de llegadas de gol,
y para atrás,
tenía
Rafa,
mucho más. Y atrás defendía, ahora defiende mucho mejor.
Por eso, ahí está.
¿Qué pasó? Lo que pasa es que nunca lo vas a saber y nadie te lo va a decir, dice Mauricio.
Yo sí
interpreto que hay un tema de compromiso, más allá de lo que el futbolista pueda decir de dientes para afuera, porque entiendo que hay un par de veces que los propios futbolistas fueron y hablaron con la directiva y dijeron, oigan, acá estamos todos en el barco, ¿no? Cuando estaba todavía Rafa dirigiendo. Pero más allá de lo que el futbolista pueda decir de dientes para afuera, yo sí me quedo con un tema de compromiso. Yo no sé si porque Rafa no tocó ciertas fibras o no le termina convenciendo al grupo o por la razón que sea, con relación al Turco o porque aquí los futbolistas entienden que se cambia de entrenador y que pueden venir cambios hacia de cara al próximo? No sé la razón, no la conozco, la interpreto y yo sí veo un compromiso distinto de los últimos 3 partidos de Pumas o 4 partidos de Pumas. Saca puntos contra 2 de los 4 primeros clasificados. Le gana Toluca y le empata a la América. Eso era impensado.
Tú no veías cómo fuera a sacar esos puntos.
Estuve yo en los últimos días hablando
con jugando de local. Espérame, jugando de local, perdón.
¿Cuál es la hipótesis al respecto,
acuérdate,
Rafa?
Cuando recibió a León.
Uno.
¿Cómo se veía él? Bueno, cualquiera pensaría y Pumas le hizo 4.
Ahí te va. Esto fue un estudio de campo, póngalo así, un estudio de campo. Con gente que ha estado años en vestidores. ¿La nacionalidad impone? Sí. Sí, los futbolistas acá son malinchistas. Hoy el grupo de sudamericanos los veo muy bien, como no los vi en todo el torneo. La nacionalidad impone. El nombre y el currículum del Turco también impone, por supuesto.
Yo más que nacionalidad,
y hay una última, creería que es currículum. Hay una última. Que pase lo que pase este torneo, desde que llegó, el Turco no se iba a ir. Y cuando un jugador, y Rafa que estuvo en un vestidor, cuando un jugador sabe que el técnico ya no se va a ir, por lo menos en el plazo inmediato, tiene que tener otra
idea. Eso es clave. Por eso a mí me pareció un error que la directiva haya firmado a Rafa Puente por 6 meses y lo haya hecho público. Me pareció un absurdo, porque entonces eso también te habla de un proyecto endeble o de que no existía un proyecto. Entonces agarro al primero que me va a aceptar 6 meses el trabajo y entonces a ver cómo van saliendo las cosas. Ese es un mal mensaje por parte de la directiva.
Lo deja muy vulnerable al entrenador, me parece, de cara al grupo.
Ahora, también ahí existe la responsabilidad del técnico, en este caso Rafa, de aceptar las condiciones.
Claro. No, de acuerdo.
En su afán de encontrar una oportunidad nuevamente por dirigir, ¿no?
Ahora pregunto, ¿por qué no ganó Pumas?
Porque, bueno, Pumas es un equipo y las ha tenido a lo largo de todo el torneo cuando jugó bien.
Tuvo 4 disparos, ¿eh?
Yo lo dije.
Al arco.
Sí, tuvo... Ah. Cuando Pumas estaba con Rafa... Pumas jugaba mejor o más de lo que los puntos decían en la clasificación.
Claro.
Y le vuelve a pasar un poco el sábado, porque Pumas trata de ser mejor que América, le planta cara a América, sí, le juega de tú a tú en algún...
¿Por qué no gana?
Pues porque es un equipo que tiene ciertas limitaciones.
Ricardo, porque Dineno en lugar de estar llorando después, pudo haber metido esa que llegaba solo.
Me pareció una declaración absurda, ¿eh? Pero una declaración que otra vez viene toda calentada y armada desde lo que se va diciendo desde los medios de comunicación.
¿Cuál absurda?
La de Dineno, recordando lo de Archundia.
Me pareció mal hecha la visita.
¿Pero influyó?
No influyó
en el partido, pero provocas esto.
Claro que lo provocas.
El gol está precedido de una falta.
Es un error de Armando.
Está bien, que aparte es América.
Un mal timing.
Si la visita la hacen.
No pasa nada.
Bueno, seguramente ni se entera.
Claro, está bien. Pasa la América en semana de clase.
Está bien.
Hay que ser muy poco
visionario.
Pero es increíble que haciendo un análisis no te des cuenta.
Bueno.
Puedo entender del jugador con la calentura y la adrenalina del partido, pero de los que analizan el partido, que no se den cuenta que no influyó en absoluto el arbitraje en el resultado final.
Ahí en esa declaración miente Dineno. Dice, tuvieron el doble de faltas.
14 contra 9, ¿no?
14 contra 9 no es el doble. Perdón, 14 contra 9 no es el doble, entre otras cosas. Y al América no se le marca un penal al final en aquel tiro de esquina, que ya lo mostré al principio.
Eso que hablaba, yo te digo honestamente... A lo mejor por el apremio que teníamos para arrancar el programa, ni siquiera vi lo de la mano de... Por si no lo hubiera comentado el viernes en el programa.
Es una mano que, de hecho,
es que
en la transmisión
cuando está tan pegado al programa, el partido es muy complicado.
No, es que dejas de ver mucho porque mucho. Obviamente está el interés muy, muy centrado en, lógicamente, en la responsabilidad de arrancar el programa.
Bueno, rápidamente, Pumas, ¿por qué no gana? Antes de ir a la pausa. Pumas.
No, porque tampoco es que tenga los argumentos suficientes para ganar en el Estadio Azteca de América. Me parece que hizo un gran partido. Después la falta de contundencia. Esta falta de contundencia de la cual viene careciendo Pumas hace mucho, porque hablan de Dineno y hablan de Dineno. Inclusive en algún momento hablaron de Dineno para ir a equipos muy importantes del fútbol mexicano.
Monterrey.
Honestamente, Dineno tampoco es que hoy sea garantía de gol.
Yo lo reconozco porque tuvimos esta plática al principio del torneo pasado.
Salvio tampoco.
Una de las más claras la perdió Dineno. El cabezazo fue defectuoso.
Es un cabezazo muy franco.
Muy claro.
Pues hace rato mejor el torneo regular.
Como el que le metió a Toluca arrancando el partido.
Oti participe.
Ahora, yo creo que estuvo más cerca de ganar Pumas que América.
Eso sí. Al volver, dice Paunovic, tenemos el rebaño perfecto. ¡Ah, caray! Unos segundos después dice, en nuestro primer tiempo fue muy malo. La invitación, por supuesto, para que nos acompañe la fecha 17, San Luis contra Atlas. El sábado a las 4:50, tiempo del Centro de México, por la pantalla de ESPN y de Star Plus. ¡Los esperamos! San Luis contra Atlas, por ESPN.
En primer lugar, confirmación de una determinación que tiene este grupo de jugadores de hacer algo histórico, de perseguir un sueño, de volver a recuperar la identidad y la tradición que tiene, gran tradición que tiene este club. Y estoy orgulloso de volver a vivir una experiencia como la de hoy, donde en un partido que en la primera parte creo que no estuvimos bien, salió la casta, ¿no? Salió el carácter que este equipo ha recuperado. Y estoy precisamente muy contento porque en este equipo al que le toque da el máximo rendimiento y siempre podemos contar con la gente que en este caso o viene del banquillo o gente que empieza o que no es habitual, sale y lo da todo y el equipo se beneficia. Por lo tanto, es un rebaño perfecto lo que tenemos.
Cruz Azul y las Chivas. Perdió Cruz Azul 2-1. Cruz Azul, muy buen primer tiempo. Y después se va al frente y después se echó para atrás. Y luego, tanto error del Guacho como error de Corona, entre otras cosas. 2-1. ¿Por qué gana Chivas?
A ver, primero, con relación a lo que decía Rafa del espectáculo, este me pareció un mejor partido que lo que vimos en la cancha.
Sin duda.
Mucho mejor partido.
Sí. No, este fue el mejor partido.
Estaba para cualquiera hasta 5 minutos antes de que terminara el partido. Para cualquiera estaba el compromiso.
Y aparte, quieras o no, Corona, que es un portero con un historial importante, le regala el gol.
Sí. Y Chivas. ¿Por qué?
Por eso ganan.
¿Por qué no gana Cruz Azul? Ajá. Porque sí viene a menos considerablemente en el segundo tiempo.
Es que, ¿sabes qué? Arrancó el segundo
por
tiempo.
Por decisión
ya
propia. A ver.
El segundo tiempo arrancó más con la intención de defender la ventaja.
Claro. ¿Pero quién? ¿El Tuca o los jugadores?
De impedir que Chivas se hiciera de la pelota.
Y también creo que le viene muy bien al Guadalajara jugar con 9. Oye, que no tiene el mejor centro delantero de la liga. No importa, es una referencia. Una referencia que va a mantener inquietos a los centrales.
Más
sobre
puntos,
todo si el otro juega con línea 3.
Más puntos en 17 fechas, Chivas en torneos cortos. A ver, en el verano 97-1, de ahí hasta el verano 98... En el verano 96, clausura 2007, bicentenario 2010, hasta con 6 torneos de diferencia. Clausura 2023, apertura 2007, clausura 2007 y apertura 2011. Campeón en ninguno, solo en verano 97 con el Tuca Ferretti. Solamente una vez campeón cuando han superado los 30 puntos. A ver, dos cosas. La primera, Chivas gana por el error de Corona. Por eso gana Chivas. Pero, y también es cierto, Cruz Azul el segundo tiempo, y sobre todo al arranque, echado atrás, ya ni equilibrando en 9-1. No, que es lo más defensivo que hay, equilibrar 9-1. No. 11-0. 11-0. Pero lo que me llama la atención es en lo que fue en la declaración de Ricardo Ferretti, porque uno puede o puede prestarse a la interpretación de que no es Ferretti el que les pide que se echen atrás, ¿eh?
Es que no es Ferretti el que les pide que se echen atrás. Es que la postura... Pero es que el Tuca regularmente...
Una carrera que confirma que es una tendencia en sus equipos.
Te voy a decir, olvídate de la expulsión de Estrada contra América. Después del 1, en automático, Cruz Azul se metió atrás y la pelota la tenía todo el tiempo la América.
Y esa es una tendencia.
¿Cómo pasó en el arranque de este segundo tiempo con Chivas?
Esa Ahora, es una tendencia de los equipos del Tuca.
¿Cómo genera confianza el que va abajo? Teniendo la pelota.
Claro.
Y como quiera que sea, vas a intentar. Si no tienes la pelota, lo primero que tienes que estar preocupado es por recuperarla.
Esta declaración, Rafa.
Entonces, yo creo que sí, la actitud que asumió Cruz Azul para el arranque
del
segundo.
¿Pero quién, los jugadores o el técnico?
Es que es
muy difícil. Te lo pregunto por esta declaración. Déjame leerla, nada más. Dice el Tuca: le quitamos la pelota a Chivas y tuvimos inclusive para terminar con una ventaja mayor. En el segundo tiempo, cedimos la iniciativa a Chivas, que se motivó con el primer gol. Cedimos. Esto se gana con goles y ellos hicieron lo suficiente para poder ganar. No creo que hayan sido tan superiores a nosotros. Creo que tuvimos más llegada, más todo, pero no la metimos. Si esto se gana con goles, Cruz Azul, evidentemente, al arranque del segundo tiempo de no los gustó.
Es que
¿cedimos quién, Ricardo? ¿El Tuca o los jugadores?
Yo creo que en conjunto. Yo creo que debe de ser un plan más o menos hablado, porque yo insisto, el Tuca no se puede lavar las manos y decir, pues, si lo respaldan veintipico de años dirigiendo en el fútbol, y lo hemos dicho con cada equipo que ha tenido Ferretti, es una tendencia que tienen sus equipos, manejar ventajas. Generalmente lo hacen muy bien, o lo hicieron muy bien, sobre todo particularmente Tigres, pero hay veces que le falla. Le falló el domingo pasado o el fin de semana pasado por la condición de Estrada, y le falla ayer. Yo creo que para ganar el partido y para hacer los goles que dice el Tuca, volvemos al argumento de Pumas. Tienes que estar convencidos de irlos a buscar, y el equipo que buscó en el segundo tiempo fue Chivas, no fue Cruz Azul. Bueno, una
Cruz
vez que
Azul
empata
desde
el partido,
los primeros minutos atrás.
Una vez que empata atrás el partido Chivas, el equipo que empuja, que va arranque, y que trata todo de generar, como dice Rafa, pues sí, como podamos, es Guadalajara.
Pero para mí los dos, pero es que para ti los dos se dieron. El técnico y los jugadores.
Sí, pero para mí porque está
la declaración es como... Si en nosotros, habla en la primera persona del plural, perdón por ser culto, sí cedimos, pero en el tono es como pudiera interpretar los jugadores. Claro. ¿Quién cedió?
Voy a ejemplificar algo de hace años, con la postura de un jugador que era tan importante para el equipo que iba contrario a la decisión del técnico. Carlos Reynoso, técnico Raúl Cárdenas, con un historial brillante como técnico, pero de un estilo, por ejemplo, similar al del Tuca. O sea, precautorio para conservar ventajas, etcétera. Con Cruz Azul sacó cantidad de títulos, con América 1. Bueno, en un partido las indicaciones eran mantener y la postura con el liderazgo de Carlos. Pero eran, haz de cuenta que oídos sordos para lo que dice el técnico. Ajá. Y a salir a buscar el siguiente gol. ¿Por qué? Porque si tú le das la pelota al rival, el equipo que tiene la pelota, ¿sabes cómo gana en confianza? Y es mucho mayor el desgaste, aunque te metes atrás, el desgaste psicológico que te repercute en lo físico, el estar preocupado y ocupado por tratar o que te entreguen la pelota, pero que no te hagan gol y estarlos correteando. En mi opinión, se equivocó Chivas de arranque en el segundo tiempo.
Entonces no es un rebaño perfecto.
Le permitió... No,
Cruz Azul. Que no. Cruz Azul. Se equivoca. Cruz Azul se equivoca.
No, Chivas ha hecho mucho más de lo que yo pensaba que iba a hacer en esta campaña.
Está un empate directo a la liguilla, Rafa. A un empate contra el último lugar para que Chivas vaya directo a la liguilla. Es un temporadón de Guadalajara.
A ver, va a estar directo en liguilla.
Por eso necesita
cantado.
Dos cosas, Mauricio.
Con Mazatlán lo va a hacer.
Dos cosas. Primero, ¿quién cedió? ¿El Tuca o los jugadores?
Me parece que es algo en conjunto.
¿En conjunto?
Sí, me parece que es algo en conjunto.
Pero las declaraciones...
Porque a ver, si tú como entrenador...
Cedimos, pero fueron ellos.
Sí, pero si tú como entrenador te das cuenta que tu equipo está defendiendo muy atrás, pegas un par de gritos y vas para adelante, ¿no? O sea, es responsabilidad también del entrenador. Adelantemos líneas, apretemos más arriba, y entonces tenemos una postura completamente
distinta. Pero también jugadores dentro de la cancha.
Sí,
claro.
O sea, para mí en el primer gol, el que mete el Pocho, se meten demasiado atrás. Ahí la autoridad de Corona, tienes que sacarlos.
Bueno, tan
porque
mete,
tú
Rafa,
como portero,
que
entre más elementos hay dentro del área, tu grado de dificultad en lo que se refiere a visibilidad es mucha. Y entonces tienes que estar esperando y tratando de salirte medio por un costado para
segundo,
ver por
Mauricio,
dónde viene la pelota. Si no, no la ves.
Es un rebaño
perfecto. Ni al Pocho.
Es un rebaño perfecto, como dice...
No es perfecto por lo que deja de hacer en el primer
incluso
tiempo.
Incluso en la misma conferencia él se contradice después. Esta declaración.
No es un rebaño perfecto. Para mí sí ha sido una temporada, si no perfecta, porque pues falta todavía liguilla. Ajá. Pero para lo que esperábamos, sí rayando en
ahora
esa perfección.
Ahora te pregunto yo algo.
No, es un
pasado
es un
incluso
muy
en las declaraciones de Paunovic.
Aparte con buenas decisiones, tomando buenas decisiones a nivel directivo y cuerpo técnico.
¿Ha sido una temporada fortuita para Chivas?
Pues sí ha tenido lapsus.
Porque Paunovic sí lo ha dicho.
Paunovic
lo dijo.
Pero fortuna.
Tú
vas a Monterrey, Mauricio.
Pero la fortuna pasa por todo.
Tú vas a Monterrey a cumplir
pero cuatro
partido.
Conferencias él dijo que sí.
Y digo, es parte de tus argumentos para ir a intentar o a buscar no perder, respaldarte en el momento de un portero. La actuación de un portero ese día, el Guacho, está muy bien.
¿No fue de suerte pero eso que fallaron un penal?
A ver, espérame. Pero sí es fortuna que de repente aparezca un penal y viene a cobrarlo. Berterame, que sabes que en caso de anotar cambia muchísimo, porque todavía quedaba un buen rato del partido.
Sí, pero ellos ya habían hecho gol.
Pero son más méritos no, que
Fortuna. Claro, 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 sí, totalmente. Sí, pero hay es un que poco la fortuna de pasa todo. Por, pero la fortuna pasa por todo, Rafa. Pero,
claro, y, en un
y
campeonato.
El que la termina capitalizando siempre. Es el que más genera y claro, el que termina marcando goles. Y en ese sentido, Guadalajara ha cumplido con
ahí
eso.
Ahí te vas. Y también te la buscas, ¿no?
Claro.
Pero él lo dijo.
La por trabajas.
Ejemplo, partido contra Monterrey.
¿Cómo es eso de la reparten? No, 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 no es la
temprano,
suerte
a las 6 de la mañana.
Temprano y te tienes que levantar a buscarla y tal.
Contra Monterrey,
no vas a tener suerte nunca.
Monterrey. Yo estoy levantando. Yo trabajo desde las 3 de la mañana, hermano. Yo
te todo, duermes a las 3 de la mañana,
esos,
pero después despiertas a las 10.
Que desde las 6 de la mañana.
No, porque el programa sí. Ya es a las 12. Cuando era la 1, sí.
Todos esos que presumen que a las 6 de la mañana se despiertan y ta, ta, ta. Yo a las 3, yo estoy trabajando a las 3. Monterrey, 28 disparos de Monterrey, 8 atajadas del Guacho.
Pero eso fue fecha 1 del torneo.
Permíteme.
Estamos
permíteme.
En la 16.
No vayas con lo mismo. Es que si va a aparecer la versión de Álvaro Morales de Qatar, cada que hablábamos de Argentina y sacabas cada uno de los datos pero esos que se terminó convirtiendo en un monólogo, pasa lo mismo argumentos. Con el Guadalajara, vamos porque rápido, si llega hasta la semifinal tiempo. Te faltan varias semanas para, con esa cantaleta.
Monterrey fue fortuito, dijo el propio Paunovic, ganamos de suerte, lo dijo él. Contra Tijuana. Un penal que no debieron marcárselo. Palabra de Paunovic, no fue suerte, fortuito. Contra Juárez, otro penal que no debieron marcárselo. Contra Tigres, no arrancó Guiñac, no estuvo Guiñac, no arrancó Quiñones, estuvo Diego Reyes en defensa, entre otras cosas, también utilizó más o menos esa misma terminología. ¿Qué pasó contra América? ¿Qué pasó contra un equipo como Puebla?
Mañana, si quieres, yo ya me aviento ese monólogo, ya me lo aprendí.
Otras cosas. Llevas... Entonces, ya nada más te digo,
15 quién? Semanas repitiendo lo mismo.
Pero ¿contra quién? La verdad puede ser reiterativa.
Que le estás
si
rascando así desesperadamente a minimizar lo de Chivas, porque evidentemente estás tocado que este equipo vaya a ir directo a Liguilla.
A ver, ¿por qué?
No, pues lo has señalado tanto, le has pegado tanto.
Pero bueno, ¿es un rebaño perfecto?
¿Pero por qué?
Dentro de lo que puede hacer Chivas, claro, muy cercano.
¿Por qué? Claro, dentro de lo que esperábamos, dentro de lo que esperábamos, raya la perfección.
Pero ¿por qué en lugar de discutir no concretamos y decimos... ¿Se esperaba la campaña de Chivas así?
No, claro no, que no.
No.
Yo tampoco.
Nadie. Es un temporadón de fase
regular. Y deja
regular,
de lado todo sí, lo demás. De un margencito regular. De suerte, pues siempre va acompañado, como dices tú, en todo.
Cuatro conferencias en donde él acepta. En donde él acepta. No. Que tiene, él,
mejor
él,
reconozcamos, no, yo, mejor reconozcamos.
Cuatro conferencias
el buen trabajo
suerte.
Que ha hecho Paunovic.
Dile a Paunovic, de la suerte, señor.
De la mano de Fernando Hierro, ¿eh?
Entonces dígale, no, de la mano de Fernando
sí,
Hierro.
Sí, sí, sí. Fernando Hierro ha
lo
hecho.
Lo hizo mejor que tu amigo Peláez.
Ha hecho algo.
Lo ha hecho mejor que tu amigo Peláez. Acéptalo. La invitación, por supuesto, para que nos acompañe. Puebla contra Tijuana. Este viernes a las 6:50, tiempo del Centro de México. Por la pantalla de ESPN y de Star Plus. Pumas depende de este resultado. Pumas depende de este resultado. Puebla contra Tijuana. La invitación a que participe en Twitter, @foodpicante. ¿Cuál equipo está cerrando mejor el torneo regular? Mark 189, Chivas en esta ocasión, lo de América en estas fechas es algo que suelen hacer y no sorprende. Pero de Chivas sí sorprenden ahorita y están cerrando bien. Rogelio Ruiz, por supuesto que el América, pero como dice el sagrado, si no salimos campeones no sirve para nada. Jesús Juvenal Miranda, no hay comparación, América no es el mejor, es el único. América y ya. Ah, caray. Pausa en Fútbol Picante. Al volver, dame tu palabra. Rafael Ramos viene a continuación. La invitación, por supuesto, para que nos acompañe MLB World Tour Mexico City Series. Padres contra Giants. 29 y 30 de abril. Lo esperamos por ESPN y por Star Plus. Suscríbase ahora y no se pierda de la Mexico City Series.
Y 31 puntos es hoy, pero la semana que viene queremos que sean 34.
Realmente se jugó como un clásico de ambos equipos.
El reclamo de Tony, a nuestro entender, era real. La expulsión, sí, puede ser premeditada.
Andan visitando las instalaciones la gente de la comisión de árbitro, que vengan con nosotros y nos expliquen también las cosas.
En este equipo, al que le toque, da el máximo rendimiento.
No creo que hayan sido tan superiores a nosotros. Y cedimos la iniciativa al equipo Chivas, que se motivó con el primer gol.
El partido se le estaba yendo de las manos al árbitro. Es una pena porque... Los que lo sufrimos fuimos nosotros.
hoy se sintió realmente que en la capital hay un solo club y se llama América.
Se gana con goles y nosotros creo que tuvimos mucho más llegada, mucho más todo, pero no las metimos.
El equipo se beneficia, por lo tanto es un rebaño perfecto lo que tenemos.
Se une a esta edición de Fútbol Picante Rafael Ramos. Siguen llorando los Pumas cuando ya mostramos dos imágenes. Que el gol de Dineno está precedido de una falta y al final en el tiro de esquina, en el último tiro de esquina del partido, hay una mano de la defensa de Pumas que no le marca el penal al América. Eso no exime el mal funcionamiento del América, que solamente tuvo un disparo al arco de 14 que ejecutó. Rafael Ramos, bienvenido para varias cosas, para que nos des tu palabra. Si el arbitraje para Pumas en el Clásico Capitalino fue justo o injusto.
¿Qué tal? Un saludo a todos en la mesa. A ver, fue injusto porque fue malo para todos. Fue injusto porque fue malo afectando a los dos equipos. Okay. Fue injusto porque las equivocaciones, a final de cuentas, en el arbitraje, uno ya no sabría si es, como diría mi amigo Pietrasanta, estulticia del juicio arbitral o porque de plano son dolosos y malintencionados. Sí, fue injusto por eso, porque hizo daño a los dos equipos. Pero ni Pumas puede quejarse con un resultado que a final de cuentas le sienta bien. A propósito, te mando un saludo a ti y a varios. Cuando les dije con tiempo, lo de Araujo es una mentira y es un error gravísimo del América.
Lo
Tú no llevas esas cuentas porque eres hipócrita, Álvaro. Pero no sabes... hasta el momento, los errores de Araujo le han costado 11 puntos al América.
Recuerdo perfectamente esas palabras.
Entonces, bueno, a final de cuentas...
En donde tú lo dijiste, Araujo está sobrevalorado. Y a mí me cayó como un shock. Dije, ah, caray, están muy fuertes esas palabras de Rafa Ramos. Y Jared Borghetti y, si mal no recuerdo, Paco Gabriel, se fueron con todo en contra tuya. Pero hoy no sabe Rafael Ramos cómo recuerdo esas palabras del año pasado, bien analizadas, siempre argumentado de tu parte, cuando dijiste, Araujo no es un buen defensa y está sobrevalorado. Te lo reconozco.
Y... Ahora, ojo con algo. No estoy insinuando nada por el hecho de que Araujo sea representado por Bragarnik, que es también el promotor del técnico del equipo de enfrente, Mohamed, junto con Uriel Pérez. Recuerden que Uriel Pérez y Bragarnik hicieron un matrimonio que finge estar divorciado, ¿no? Pero no estoy insinuando nada. Okay. Nada más lo estoy comentando, ¿verdad?
Es que es muy común. Hurtado lo hacía. Los jugadores decían, no, a mí me representa Ricardo Puch. Pero Ricardo Puch... Estoy dando un ejemplo, pertenecía a la nómina de Hurtado.
¿A quién represento?
Exactamente, algo así, ¿no? Siempre dicen, no, mi representante es Juan Francisco Lucio, por ejemplo. Pero es gente de Hurtado. Estoy poniendo un ejemplo. ¿Difieren o concuerdan? Bueno, vamos al siguiente tema, porque ya hablamos, de hecho, de esto.
Malo, más que injusto, malo, ¿no? Fue un arbitraje malo el del Azteca.
Bien, ahí está. ¿Tú qué has...? Alex Pareja, nuestro compañero Alex Pareja, que lo apodó Chiripaunovic. El tercer lugar de Chivas... ¿Es por trabajo
Así es.
O por suerte? Mismo término que en cuatro conferencias de prensa, perdón por siempre estar tan documentado, en cuatro conferencias de prensa el propio técnico serbio ha utilizado. Rafael Ramos.
Totalmente trabajo. Es decir, no podemos soslayar el tema de la fortuna, de lo fortuito. No, bueno, es que durante mucho tiempo nos quedaba claro que los errores, como el que acaba de ocurrir con José de Jesús Corona, como las torpezas de recular, de culipandearse para proteger el resultado, entonces sí asumo, pero recuerda algo, Álvaro, y lo sabemos todos en la
vida
diaria.
Ibas gana por un error de
trabajas,
Corona.
Si te esfuerzas. Normalmente la fortuna llega de tu lado. Es decir, la fortuna no llega con los holgazanes, con los tipos que no tienen ambiciones, con los imbéciles. Con ellos no llega la fortuna. Con la gente que hace su chamba, con la gente que busca caminos, que idea, que crea, que busca a través precisamente del trabajo soluciones, llega la fortuna. Es el caso de Chiripaunovic. Tienes que aceptarlo definitivamente, Álvaro. Todos los seres humanos encontramos la fortuna alguna vez en la vida porque seguimos con el camino.
Yo no conozco la palabra suerte en mi vocabulario personal. Solamente es trabajo y decisiones inteligentes, planeación, entre otras cosas. Pero contra Monterrey, falla un penal Berterame. Un penal de Tijuana que no debió marcarse. Ya, un penal de Juárez que no debió marcarse.
Tigres no tuvo
otra vez. Y Corona la bota. Perdón. Esta es la única conferencia de esas cuatro anteriores que Paunovic no dice suerte.
Cambiamos de tema, cambiamos de conductor.
Lo que tú quieras, tienes el poder para hacerlo.
Cambie de conductor,
no, ¿verdad?
Por favor.
Así que me vas a seguir aguantando.
Por eso le dije al productor.
Trabajo.
Le dije al productor.
Sí, en fin. Mis compañeros han coincidido que es trabajo, lo decían desde bloques anteriores. Para mí ha sido suerte, dicho por el propio Paunovic, no por mí. Cruz Azul.
Otra.
Aquí. Uy, este está
bueno. Sí, pero nadie te preguntó a ti, síguele.
Este está bueno. Sí, nadie me preguntó, pero pues yo hablo. Para eso me pagan acá. Cruz Azul, ¿debe o no debe renovar a Corona? Uy, 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 uy. 43 años tiene Corona, ¿no? ¿Es 80?
No, a ver, vamos a hacer, haciendo una referencia muy puntual. Si cuenta los errores que ha perpetrado Corona en este torneo, que le han costado puntos a Cruz Azul, este gravísimo, tres fundamentales. Tres que le costaron a Jiménez la titularidad con América. Tres que lleva el Guacho Jiménez, que le han costado 6 puntos al equipo de las Chivas. Sí. Tres que le puedes contar a Viconis. Tres que le puedes contar a... se me fue el nombre del de Monterrey, caramba.
Andrada.
Es decir, a Camilo, el mejor portero durante 2 torneos, también ha cometido 3 o más errores. Es normal en un portero. Ahora sí, yo creo que ya también llegó el momento de que Corona haga un análisis serio de sus condiciones físicas. No hablo de la facultad como portero, la intuición, la experiencia, ¿no? Eso generalmente se fortalece o queda intacto, pero queda también claro que ya físicamente mengua. Y sobre todo, ¿sabes qué? Este tipo de errores te van quitando y menguando el liderazgo que tienes sobre tu grupo. Claro. Ya cuando empieza a desconfiar de ti tu labor defensiva, pues ya entonces esto afecta definitivamente al equipo. Mi recomendación sería, incluso para Corona, porque seguro va a encontrar equipo, no renueven contrato con Cruz Azul.
Difieren o concuerdan, muchachos.
Yo de acuerdo, Corona no debería de seguir en Cruz Azul. De acuerdo.
Mauricio.
Hijo, a mí me cuesta trabajo porque yo sigo creyendo que Corona es confiable. Habrá que saber en el día a día qué tanto se ha visto mermado, evidentemente, por la edad. Quizá en eso sí tendrías que tomar la decisión y ahí pues no renovar
el contrato. Pido un favor, Mauricio, cuando me dices en el día a día, ¿puedes ir a Cruz Azul a ver el día a día, por favor?
Sí,
para
sí,
ver cómo
claro. Está. Mañana cambio la programación y voy a Cruz Azul.
Yo arreglo, no te preocupes. Rafa, ¿deben o no deben renovar a Corona?
Yo pienso que sería interesante salida de Corona de Cruz Azul y va a tener equipo donde continuar su carrera.
¿A esa edad?
Sí, pero se ve que
Rafael tiene... Rafael Ramos, tiene gracias.
Continuar con su
carrera. ¡Claro, hombre! Talavera agarró equipo.
En MLS está Raúl Borrado del Wolverhampton. Bien, mexicanos en el extranjero, el Chucky, titular y 68 minutos de la victoria 1-0 contra la Juventus. ¿Qué temporada del Napoli? Ricardo, ¿hoy día Napoli es de élite?
A ver, tuvo la oportunidad de confirmarlo contra el Milan y se quedó eliminado en los cuartos de final de la Champions. Pero bueno, está camino a una temporada histórica en Italia. Se combinó su victoria ayer contra la Juve con el descalabro, la derrota de la Lazio el fin de semana mismo. Así que el Napoli está a un par de semanas de ser matemáticamente campeón.
2 atajadas a su rango
y
de
le
cobertura.
Toca el de Ochoa.
Sí.
El Eritano.
Contra el Sassuolo, ¿no?
Que tiene 8 partidos sin perder ya,
¿no? Contra el Sassuolo, demeritas al Sassuolo. No sabes ni en qué posición va el Sassuolo, ni la temporada que ha hecho el Sassuolo.
Bueno.
10 puntos le sacaba a la Salernitana.
Gracias por defender la ultranza. Aguirre, el Mallorca, derrotó 3-1 al Getafe.
Perdí el partido,
posición.
Lo perdía 1-0, lo termina ganando. Se coreó el nombre de Javier Aguirre en el estadio de Mallorca. El propio Javier dijo después que se había sentido realmente emocionado, que hacía muchos años no sentía esa emoción como el
Estos equipos son para
ya
él.
Ya estoy grande y esto me emociona.
Estos equipos son para él. Las mulas, no los corceles, como Monterrey. Jiménez, Jiménez ya tiene 20 goles en todas las competencias en las que participa.
Ya empató el récord, ¿no?
De Chicharito y Luis García en su primera temporada.
Luis García.
Sí.
Y este equipo igual está a 2 semanas de volver a ganar un título en Holanda que no consigue desde 2017, la última vez que se coronó campeón de liga.
Oye, qué pena. Luego fue la expulsión al final, pero la que falla de zurda, eso le podía haber dado el paso.
Y ¿sabes qué? Que la Roma porque los eliminara. Caray.
Iban 2-2.
Esa también es muy dura.
Es la que digo yo con la Roma.
El caballo negro del torneo, ¿es Chivas o no?